UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, aquí en directo en el campus de San Juan. El programa que trata, como sabéis, de la salud desde la perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, desde antes de que ocurran. En el programa de hoy tenemos la suerte de inaugurar la temporada de entrevistas con la participación de una persona excepcional. Tenemos a una de las voces con mayor proyección en el ámbito artístico nacional, Cristian Borrelli. Aunque sus inicios se formó como médico en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en salud pública, optó por dar un giro radical en su carrera y entregarse por completo a la música. Cristian se ha destacado como uno de los contratenores más prominentes de su generación. Su versatilidad se refleja no solo en su habilidad vocal, sino también en su capacidad para fusionar la música con las artes escénicas en proyectos verdaderamente únicos, lo que hace que su carrera sea aún más singular. Es su especialización e investigación en la línea de acción en salud, género y diversidad. Bien, dentro de nada empezamos la entrevista. En los micrófonos me acompaña Sergio Morales, buenos días. Y en los controles, Sonia Martínez.
Buenos días, Cristian. Espero que estés bien.
Hola, buenos días.
Bienvenido a La Salud al Día. Gracias por estar con nosotros. Hoy en el programa y en la entrevista nos gustaría que nos comentases un poco pues, cómo ha sido esa experiencia que has vivido, cómo fue tu especialización en salud pública y al final, de alguna manera, que nos comentes cómo te da por dar ese giro tan radical de tu carrera y hacer esa reinterpretación. Vamos allá. Cristian, comenzaste tus estudios de medicina en Santiago. ¿Qué te llevó finalmente a especializarte en el ámbito de la medicina preventiva y la salud pública? ¿Y se te hizo fácil o de alguna manera ameno combinar esos estudios de medicina con los estudios musicales?
Pues, a ver, esta de por qué nos especializamos en medicina preventiva y salud pública siempre es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Porque siempre es una especialidad como de las grandes desconocidas, ¿no? Y la verdad es que yo en mi caso, mientras estaba haciendo la carrera, ya empezaba a cantar, ¿no? De manera más amateur, en agrupaciones corales, sobre todo pues, en la universidad, pero también en la Orquesta Sinfónica de Galicia. Yo creo que esto pues, también de alguna manera me fue un poco abriendo la mente, ¿no? De alguna forma que en ese momento no me daba cuenta, pero más tarde me he ido dando cuenta. Entonces, el caso es que yo, claro, como ya cantaba, pues empezaba a tener interés en, bueno, pues como plantearme a la hora de especializarme pues en foniatría, por ejemplo, ¿no? Hacer otorrino y poder, pues así, pues bueno, estar, digamos, unir, ¿no? La medicina con el canto, con el giro vocal, con todas estas cuestiones. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Empecé a hacer prácticas en otorrino pues durante la carrera, pero también en verano, y me di cuenta de que la verdad es que aquello no era para mí. Porque, claro, sentí que no solo esta especialidad, ¿no? Sino que, bueno, la verdad es que para, desde mi punto de vista, ¿no? Muchas especialidades, ya sean clínicas o quirúrgicas, y la subespecialización, ¿no? Que hoy en día se exige prácticamente en todas las especialidades, pues me conducía como a una especie de microcosmos, ¿no? Amplio, porque todas las especialidades y subespecialidades son muy amplias, pero a la vez era como demasiado reducido, ¿no? Yo vi como mi vida profesional así a través de un agujerito y me veía, pues bueno, terminando la carrera, haciendo la especialidad y de una manera viendo un poco siempre como al mismo paciente, con diferente nombre, pero casi con las mismas patologías, ¿no? Y el mismo abordaje, y eso me dio muchísima claustrofobia. Y entonces, de repente pues, descubrí otra rama de la medicina, que era la medicina preventiva de la salud pública, y me sentí atraído pues por un campo mucho más amplio, ¿no? Por la idea de poder trabajar con profesionales de diferentes campos, un espacio, ¿no? En el que poder, pues eso, de colaboración y también, pues bueno, pues la idea de poder tener un impacto en la salud, pero a un nivel más global, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, si fue posible combinar estos estudios con la especialización, pues bueno, obviamente muy complicado, ¿no? Pero es verdad que también fue un proceso de descubrimiento para mí, porque, o sea, os cuento, ¿no? Yo ya estaba, cuando estaba preparando el examen MIR, yo ya empezaba pues, a tomar clases de canto y más de manera solista, y mi idea era pues enganchar directamente la especialidad y empezar el conservatorio, pero la verdad es que el inicio de la especialización es un momento de cambios, ¿no? De pues mudarme a Madrid, que fue donde yo me especialicé, en el Hospital Gregorio Marañón, y al principio es todo muy absorbente, al principio en la especialidad hacemos un máster de salud pública, ya pensando en rotaciones externas, entonces era como complicado. Y hubo un momento crucial, yo creo, en este, que luego también me di cuenta más tarde, y yo creo que tengo que agradecerle a la figura de Johann Sebastian Bach, que yo creo que todas conocemos, que se apareció ahí en mi vida. Yo estaba en Brasil, de hecho, terminando una rotación externa, y entonces, bueno, me fui con mi pareja a hacer un viaje por el sur de Brasil, y estando en Curitiba, pues vimos que había un concierto de Bach. Y yo dije, bueno, teníamos tiempo y pues vamos a entrar. Y yo llevaba un tiempo sin cantar música clásica, había dejado mis clases de canto, estaba cantando jazz, estaba cantando otros repertorios, pero en ese momento, viendo aquel concierto con los cantantes, con la orquesta, yo sentí que era donde yo quería estar, ¿no? Y la verdad es que volví a Madrid y bueno, al principio, pues bueno, vuelves a sumergirte en la rutina, la siguiente rotación, pero también la suerte, pues me encontré con una compañera que hacía tiempo que no veía y en el metro además, ¿no? Y ella venía del conservatorio, me dijo, si tienes ganas, inténtalo. Así que bueno, estaba ya terminando, estaba como en tercero de residencia, el tercer año, hice las pruebas de acceso al conservatorio de grado medio y las pasé. Y dije, bueno, pues allá vamos. Y es verdad que el grado medio, que son menos horas, pues bueno, era más sencillo de compaginar, pero a la vez fue complicado. Pero bueno, fue todo como un proceso muy mezclado entre todo eso, no sé, que me llevó ahí entre Bach, entre Brasil, entre...
No, estarían fuera escuchando de ya estos inicios, ¿no? Pero una cosa, Cristian, para saber lo que nos hemos perdido, lo de salud pública, habiéndote ido por otro derrotero, ¿qué partes te interesan más de la especialidad? ¿Tú te han interesado más durante esos 4 años de especialidad?
Pues, a ver, la verdad es que esos años de especialidad para mí han sido un proceso muy importante en mi vida, ¿no? De aprendizaje integral, ¿no? Ahora no me dedico a la preventiva, entonces claro, cualquiera diría que qué partes me ha traído, pues ninguna, pero no, es broma. En realidad yo diría que todas, ¿no? O sea, todas y ninguna, porque lo que quiero decir es que para mí la especialidad es de medicina preventiva y salud pública, yo siempre lo he visto como una especie de viaje de descubrimiento profesional, ¿no? En el que tú tienes, o sea, el programa de la especialidad es un mapa, ¿no? Y uno va pasando por diferentes lugares, pues el hospital, o sea, de preventiva o calidad, o dentro de la administración sanitaria, pues epidemiología o promoción de la salud, etcétera, etcétera. Y en todos esos lugares va aprendiendo a manejar diferentes herramientas. Y entonces termina con una visión muy amplia y una mochila llena de recursos, ¿no? Que uno puede aplicar, debe aplicar allá donde vaya, ¿no? Y yo creo que realmente ese es el trabajo que un especialista debería poder desempeñar, trabaje en el ámbito en el que trabaje, desplegar esa visión integral, desplegar esas herramientas, y es realmente donde un especialista o una especialista puede aportar y hacer una diferencia, ¿no? Entonces, por eso digo que todas ninguna, porque yo pienso que deberíamos poder realizar eso allá donde fuésemos, ¿no?
Pero una cosa...
Es verdad que a veces es difícil.
Cristian, tú fíjate que estás en una posición que una parte que se trata muy descuidada de la especialidad, como es la abogacía por la salud, la influencia por la salud, tú estarás en una posición muy, yo creo, ideal para abogar por la salud. Así que ahí te esperamos.
Claro, efectivamente. Al final, creo que esa visión integral que tenemos y esas todas esas herramientas que podemos desempeñar tienen mucha importancia en la abogacía, en la divulgación, en poder orientar, ¿no?, también las tomas de decisiones. Y por desgracia creo que es un campo poco desarrollado, ¿no?, dentro del propio sistema, ¿no? Hay muy pocos lugares desde los que poder introducir esas palancas y bueno, un poco yo es lo que intento también hacer desde mi posición como artista, ¿no? Que también tenemos esa obligación para mí como artista de poder transmitir ciertas ideas y poder cambiar conciencias, ¿no?
Cristian, de hecho, ahora que estás hablando un poco de esa responsabilidad que tienes como artista, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha impactado, que consideras un punto culminante en tu carrera musical y artística?
A ver, yo la verdad es que me gustaría pensar que eso todavía no ha llegado. No, con momentos culminantes, porque un momento culminante parece que después de culminar algo, pues uno ya va cuesta abajo, ¿no? Entonces, pero sí que en estos años sí que ha habido ciertos momentos que para mí han sido cumbres, ¿no? Culminar esos puntos, pero cumbres desde los cuales poder vislumbrar otras cumbres más altas, ¿no? Entonces, yo he podido cantar pues en lugares como el Teatro Real de Madrid, ganar premios en concursos de ópera, cantar en el Palau de la Música, cantar en festivales internacionales como el Bachfest de Leipzig o el Monteverdi de Cremona. Han sido cosas muy importantes y este último año, por ejemplo, pues mi primer rol titular en el Teatro Arriaga de Bilbao. Han sido momentos que te hacen sentir que todo el trabajo que llevas acumulado a tus espaldas, todo ese camino que va cuesta arriba, pues está
mereciendo
la pena, ¿no? Y claro, exacto. Y sobre todo que te permiten ver esos nuevos horizontes y volver a motivarte y esos horizontes a los que poder dirigirte.
Rosario nos dice que entramos en la franja crítica.
Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y
siento. Bueno, hoy tristes queríamos dedicar la franja triste solo a decir unas palabras. Y es que el programa La Salud al Día se suma a las voces que piden que se busque la paz. Creemos que se deben destacar a aquellas personas y a aquellas instituciones que desde cualquier sitio, desde cualquier trabajo, buscan la paz y la concordia, para que sea posible, para rebajar esas tensiones, ese odio, esa violencia. Trabajar por la paz debe ser algo perseverante en quienes nos dedicamos a la salud pública, cualquier espacio en que podamos rebajar la tensión, el odio, la violencia es una posibilidad para la salud y siempre debemos estar al lado de los que buscan la paz.
Cristian, en los cursos, bueno, en la Escuela de Salud Pública de Menorca, presentaste una propuesta realmente innovadora. Combinabas un poco ahí ciencia, música y actuación, algo ciertamente inusual en lo que es el ámbito de los cursos que se ofrecen en la escuela y sobre todo para los que solemos asistir. ¿Qué te inspiró a ti a desarrollar ese enfoque único y cómo percibiste la actuación desde la perspectiva de los que recibieron esa actuación que realizasteis?
Pues mira, la verdad es que la inspiración, yo creo que, bueno, obviamente parte de ese proceso en el cual como artistas nos vamos creando y obviamente la medicina, la salud pública para mí ha sido, sin yo quererlo, pues algo que está siendo realmente muchos proyectos que hago, una parte muy importante, ¿no? Cuando uno aprende todas esas cosas, pues no puede ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces yo estaba haciendo una producción de Orfeo de Euridice, de esta ópera de Gluck, una producción diferente, ¿no? Y entonces, bueno, trabajando el personaje, yo veía que el personaje de Orfeo tenía algo extraño, ¿no? Y que no me cuadraba con el héroe que nos quiere presentar pues esta obra y este mito, y su relación con Euridice, que se vuelve una relación un poco, aunque él va a buscar a los infiernos como para rescatarlas, entre comillas, es una relación muy tóxica, ¿no? Y bueno, o sea, porque ya tenía ya esta perspectiva de género incorporada, que empecé a ver esto y me planteé el poder llevar esto a la escena, ¿no? Entonces, hablé con compañeros, con dos sopranos, con un pianista, y les embarqué en esta idea loca hace unos años de poder hacer esta ópera aplicando esta perspectiva de género y de salud, ¿no? Y bueno, accedieron, la pusimos en pie en Valencia en 2019, y esto me llevó realmente a creer que era una herramienta muy útil, esta producción y con esta perspectiva, una herramienta muy útil para poder trabajar, para poder crear un espacio de reflexión y de debate con profesionales de salud pública o profesionales que se dedican precisamente a abordar la respuesta ante la violencia de género, ¿no? Y la verdad es que yo percibí durante este taller que esa idea, que ese sueño que yo tenía de que fuera algo útil, se materializó, ¿no? Sobre todo con los participantes las participantes, sobre todo de este taller. Y es que realmente, o sea, mezclar la música, porque nosotros, claro, íbamos desde el elenco, el profesorado, íbamos durante el taller íbamos interpretando la obra, ¿no? Íbamos pues y todos junto con el alumnado íbamos analizando el texto, íbamos analizando cómo era la música, cómo eran los personajes y cuáles eran esos, y utilizando obviamente la perspectiva de género para traer, digamos, darles esa visión contemporánea, ¿no? Y sobre todo se creó pues eso, un debate, una reflexión, y sobre todo utilizar la emoción, ¿no? La emoción que nos produce la música, que nos produce la ópera, que nos produce esa interpretación, ligar la ciencia con la emoción, realmente es, yo creo, que lo que hizo surgir cuestiones muy interesantes, un debate muy interesante, y a la vez también poderle darle como mucha más importancia, ¿no? Mucha más profundidad, mucha más humanidad a estas cuestiones de salud, que a veces las vemos desde la ciencia como con una cierta distancia, ¿no? Y aquí, Cristian, acercarnos mucho más.
Yo estuve allí, la verdad es que no solo disfruté, sino efectivamente me emocioné. ¿Podrías hacer un resumen muy breve para los que nos escuchan de en qué consistió?
Claro, este mito, para quien no lo conozca, el mito de Orfeo, que es un mito pues de la antigüedad clásica, un mito griego, según el cual Euridice, que es su esposa, muere. Y entonces Orfeo, que es el héroe músico, el que representa las artes, el artista, ¿no? Por antonomasia de la mitología, deja de cantar, deja de tocar el arpa y lamenta la muerte de Euridice constantemente, tanto que los dioses le permiten ir al infierno a buscarla, pero con la condición de no poder mirarla, ¿no? Con unas condiciones que impone el amor, no mirarla, no poder decirle el por qué la va a buscar. Y él va a buscarla, pero cuando llega allí, Euridice se encuentra con que no sabe por qué la están sacando de los campos elíseos del paraíso en el que ella está, sin que ella la haya pedido, y emprenden un viaje de vuelta a la tierra en el cual empiezan a discutir, porque claro, él no le puede explicar por qué no la puede mirar, discuten, y al final Orfeo se acaba volviendo para mirarla, y al mirarla rompe el pacto que había hecho con el amor y con los dioses, y pierde a Euridice, y entonces él intenta suicidarse, y aquí es donde los mitos pues cambian. Unos mitos dicen que no se suicida, otros mitos que sí, y bueno, recuperamos esta ópera, le dimos una mirada contemporánea, una mirada con una perspectiva de género, y empezamos a ver que precisamente pues esas actitudes de Orfeo, con Euridice, un poco tratándola como algún, de alguna manera, pues como un objeto de su amor, pero finalmente intentar entender sus necesidades, imponiendo las necesidades de Orfeo, ¿no?, sobre las de Euridice, esas condiciones que impone el amor como idea del amor romántico, de que se debe confiar en el otro, sin esperar explicaciones, sin crear un diálogo, y que al final Orfeo pues acepta. Todas estas cuestiones esas son las que queríamos sacar a colación y representar en esta puesta en escena.
Cristian, con este tipo de interpretaciones que hacéis, de alguna manera desafiáis ese concepto tan estructurado que es el amor. ¿Tú crees que de alguna manera puede ofender estas reinterpretaciones que hacéis de obras, por ejemplo, como la de Orfeo y Euridice?
Hombre, yo creo que ofender es una palabra fuerte, ¿no? Pero creo que sí que hay, evidentemente hay, o sea, siempre puede tener una acogida más fría o más contrariada. Hay gente que quiere ver los clásicos tal y como fueron concebidos, ¿no? Y está bien esas interpretaciones, pero yo creo que también estamos obligados a hacer reinterpretaciones de los clásicos, ¿no? Porque, o sea, no se debe sacralizar las obras, ¿no? Y parece que a veces hacemos una herejía, ¿no?, a reinterpretar los clásicos, pero creo que estamos obligados a hacerlo, porque nosotros como sociedad, bebemos de todos esos valores que se han ido transmitiendo pues desde la antigüedad hasta nuestros días, y por tanto debemos mirar de manera, ponernos esas lentes contemporáneas que nos permitan reflexionar acerca de nosotros mismos como sociedad, porque son nuestras raíces, ¿no? Somos deudores de todo ello, y por tanto tenemos esa obligación de analizar y de aprender qué cosas han cambiado y sobre todo qué cosas no han cambiado, tanto para bien como para mal, ¿no? Esto yo creo que es un proceso de aprendizaje, y muchas veces parece que hay más vivimos en una sociedad muy polarizada y muy politizada, y parece que bueno, como que es un ataque, ¿no?, contra las costumbres, contra las tradiciones, pero yo creo que no, que es pues precisamente una de las obligaciones del arte, es reinterpretar y es reanalizar nuestros clásicos, y en eso estamos.
Parte es una continuación de tus estudios de doctorado. ¿Te planteas en el futuro alguna otra acción o alguna otra performance como la que hicisteis con algún otro tema?
Claro, mis estudios de doctorado, que tuvieron que ver sobre todo pues, bueno, con la aplicación de la perspectiva de género y de la diversidad, sobre un tema que es la violencia motivada por discriminación, lo que son los delitos de odio, o la violencia de odio, si queremos decir, y cómo abordarlo desde el ámbito de la salud. En este caso, pues cómo abordarlo desde el ámbito artístico, ¿no? Yo tengo otro proyecto, precisamente, que se llama Kashmiri, que trata el tema de la violencia hacia las personas LGTBI, en concreto a través de música de compositores gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, que también sufrieron estas cuestiones y que lo dejaron reflejado en su música, ¿no? Este proyecto pues que lleva también dando vueltas un tiempo y que lo hemos podido hacer en varios lugares, pero luego también me interesa mucho pues la salud mental, abordarla desde el ámbito de la música, también la crisis climática, que también es algo que se puede abordar también desde el ámbito de la música, y casi todo, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden abordar, sobre todo para poder aportar ese punto de reflexión que tiene que ver, que engancha, que es una intersección entre la ciencia y la emoción, que es donde creo que a veces nos hemos alejado un poco, ¿no?, en esta sociedad tan cartesiana y tan ilustrada, digamos, de la lógica y de la razón sobre la emoción. Y creo que hay que recuperar un poco esto, y nos puede ayudar muchas veces a entender cuestiones tan humanas como es la salud, ¿no?, y sobre todo su versión más social.
Claro, a mí me interesaba también, y relacionándolo con lo de la franja crítica respecto a la paz, ¿no?, la emoción, pero las emociones dirigidas hacia lo positivo para rebajar las violencias, para relajar las hostilidades, ¿no? Y la verdad es que me anima mucho las ideas que veo que tienes de futuro, de trabajo. ¿Cuándo tendrás alguna ya avanzada?
Pues, bueno, la verdad es que a veces también la rutina nos impone, ¿no? Unos calendarios que son difíciles de compaginar los proyectos propios con los proyectos en los que también me involucro. Pues ahora, por ejemplo, el mes que viene, precisamente algo que es interesante también, que es a una ópera contemporánea sobre un estreno mundial que tiene que ver con precisamente con el terrorismo, con la lucha antiterrorista, una obra de Juan Mayorga, La paz perpetua, del dramaturgo que se lleva a la ópera, ¿no? Y luego, pues, más adelante, pues bueno, tengo más compromisos, pero bueno, espero poder sacar momentos en los cuales repetir este taller, el Orfeo Eurídice, que es importante, poder volver a trabajar temas de salud LGTBI con la música en Kashmiri. También tengo pendiente eso, poder hacer más proyectos que tengan que ver con la crisis climática, que creo que es algo muy relevante.
Cristian, bueno, así ya por terminar, ¿crees que este tipo de, por ejemplo, el curso que presentaste puede marcar un precedente en el ámbito de los cursos y de alguna manera abrir la mentalidad en ese sentido?
O a lo mejor es... yo espero que sí. Yo no me considero yo una persona tampoco que sea súper pionero en el sentido de que creo que hay muchos antecedentes de arte y salud, ¿no? A veces quizás lo complicado es articularlo en una forma de taller, en una forma de curso que sea participativo, porque lo que creo que tenía ese taller interesante era que permitía al alumnado participar de una manera muy activa dentro del proceso creativo y dentro finalmente la performance, porque también participaron de la performance final que hicimos, haciendo coros, haciendo teatro, tirando texto. O sea, no aprender simplemente de la salud a través del arte, sino incorporar a los profesionales de la salud dentro del proceso creativo y que les permita empatizar, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, Ildefonso comentaba, ¿no? Sobre la paz y sobre las emociones positivas. Yo creo que es que permite, la música nos acerca a lo humano, nos hace empatizar con otras realidades. Y creo que esto es lo que tenía más de innovador y que quizás es lo más difícil, pero es que, creo que se puede hacer y se debe hacer.
Y es que, Cristian, nos interesa mucho eso, nos interesa mucho, yo creo, interesa en general, pero también en nuestro grupo de investigación particular, por ejemplo, que estamos trabajando acciones de co-creación para desarrollar la salud comunitaria, de co-creación. El otro día celebramos el Día de Salud Mental con teatro y actuaciones, y por tanto la co-creación, que significa la participación de los interesados en la creación de acciones de salud pública, creo que es muy relevante para el futuro y creo que tus proyectos en eso son interesantes. Se nos está acabando el tiempo, te doy un 10 segundos para decir algo y nos despedimos.
No, pues muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer y espero que podamos seguir trabajando en esta línea.
Muchísimas gracias por estar en Salud al Día. Hasta la próxima y hasta siempre, Cristian. Mucha suerte.
Gracias.
Y aquí acabamos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que escuchan Radio UMH y a toda la gente que hace posible Radio UMH. Hasta siempre. Sombras.
els vents, la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Àngel caigut, principi del foc, ma...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.